Te acompaña La Nota 95.7.
No lo dejaré de contar, no lo dejaré de decir, la conciencia no ha de olvidar, ya solo podemos seguir, para que me piden callar, tengo que decir cómo fue, para que no vuelva a pasar. Vamos a impugnar a ese juez. Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece. Duarte es la guía, la unidad nos fortalece. Canta Trinitario, la unidad nos convocó. Todos con el coro, voz del pueblo, voz de Dios.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría.
Buenas tardes, gente libre, bienvenidas y bienvenidos a Libertarias, su segmento sobre mujeres, feminismos y nuevas masculinidades de la República Radio. Acabamos de escuchar Antipatriarca de Ana Tijoux. Hoy vamos a discutir cuál ha sido el resultado de las políticas públicas para enfrentar el feminicidio en la República Dominicana. Riamny Méndez les estará acompañando en los próximos 50 minutos. Tenemos aquí en cabina con nosotros a Suedi León, que nos va a apoyar tanto a discutir el tema de los feminicidios como en nuestras noticias en clave feminista. Hola, Suedi.
Hola, Riami, qué placer saludarte y estar aquí con ustedes, con todos los republicanos y republicanas. ¿Y cómo es que tú le dices también a tus oyentes?
Ah, libertarios.
Libertarios.
Gente libre.
Gente libre. Qué rico suena eso.
Sí, bueno, porque es un periodismo que tiene una mirada desde los derechos y desde la perspectiva de género y de cómo vamos pensando lo que somos y la sociedad que somos. Bueno, antes de pasar a nuestro tema sobre feminismos y políticas públicas, vamos a comentar en clave feminista noticias importantes de la quincena. Empecemos con lo internacional. A raíz del golpe de Estado sufrido por Evo Morales en Bolivia, se han levantado diferentes voces feministas tratando de entender, de analizar el proceso. Por un lado, representantes del feminismo comunitario como la Aymara Adriana Guzmán considera que el golpe fue un acto racista, patriarcal, eclesiástico y empresarial. Ella dio esa declaración, sale reseñada en Las 12 de Página 12, un medio argentino. Para ella y para muchas otras mujeres del feminismo comunitario, todo eso está muy vinculado al tema económico, a que al gas y al litio, a recursos litios, recursos naturales de Bolivia, pero también a una política que es antiderechos, especialmente de las poblaciones indígenas. Por otro lado, María Galindo, también feminista de Mujeres Creando, aunque es también crítica con todo esto y con el propio Morales, con lo que llama el caudillismo de Evo Morales, quien trató de imponer la reelección en Bolivia, un país que tradicionalmente ha rechazado esa práctica porque, como muchas otras naciones de América Latina, viene de dictaduras y de líderes caudillistas que han tratado de perpetuarse en el poder, llamó la atención. En este momento centró la prioridad sobre los fundamentalismos cristianos y racistas que dominan en su país. Uno de los elementos más simbólicos de la crisis actual es la destrucción de las banderas que representan las comunidades indígenas de Bolivia. Es un acto muy doloroso porque luego de un reconocimiento de la ciudadanía, de los diferentes grupos, se está yendo para atrás, se está anulando de los espacios públicos todo lo indígena y toda su espiritualidad en un país de mayoría indígena. Y donde el cristianismo más tolerante siempre ha convivido sin ningún problema con las tradiciones de los pueblos originarios. Regresando a República Dominicana, en el país se celebró el simposio Juventud, Mujer y Política. Suedi León nos va a resumir brevemente lo ocurrido. Adelante, Suedi.
Gracias, Reami. Pues te cuento que el pasado lunes organizamos un grupo de periodistas, mujeres, jóvenes, Milicen Uribe, Carol Mueces y yo, este simposio, un espacio que destinado para debatir esas dificultades que atraviesan las mujeres y los jóvenes para incursionar en la política, tanto a nivel de financiamiento, a nivel ideológico y el acceso a la participación per se. Estuvimos en UNIBE todo el día, donde un grupo de estrategas de comunicación y personas vinculadas al área de la comunicación política, así como mujeres políticas y jóvenes, participaron en este evento. Mira, nosotros al principio pensábamos que el evento lo ideamos para 170 personas y para nosotros era un reto cumplir esa cifra, pero se inscribieron casi 400 personas, Riami, incluyendo 97 personas del interior del país. ¿Cuál es la lectura que le damos a esto? La necesidad de que se creen estos espacios de discusión donde tanto mujeres como jóvenes puedan acceder y de manera gratuita. El primer panel estuvo Doña Minú, estuvo Carolina Mejía, secretaria general del PRM, y Karen Ricardo, hablando de esas dificultades que atraviesan las mujeres para incursionar en la política. Tres voces autorizadas. Minú tiene toda la vida siendo política, nació política. Karen Ricardo, que tiene su trayectoria, y Carolina, que es la única secretaria mujer de un partido político. Ellas coincidían las tres, y así como la ministra de la Mujer, Janet Camilo, que estuvo con nosotros acompañándonos, en que uno de los principales retos que enfrentan las mujeres tiene que ver con los estereotipos que predominan en nuestra cultura, en la cultura latinoamericana, de que el liderazgo tiene cara de hombre y las mujeres, a pesar de que somos más mayoría militantes, estamos para eso, para militar, para organizar, para llamar a los grupos, pero no para liderar.
No para tomar las decisiones.
Exacto. La ministra Janet hablaba también de la importancia no solo de sensibilizar a las cúpulas partidarias, sino sensibilizarnos a nosotras mismas, de que podemos participar, de que nos empoderemos, de que salgamos a buscar esos espacios, que no nos quedemos sentadas. Porque a veces las mujeres nos vemos a nosotras mismas como incapaces de poder salir a buscar eso. Pero justamente por todo lo que hemos pasado. Nosotras somos las que organizamos las campañas de los maridos, de los hermanos, de los amigos, de los primos, pero no nos sentimos en la capacidad en muchas ocasiones de organizar nuestras propias campañas políticas.
¿No nos sentimos en la capacidad o es que realmente hay trabas importantes en las cúpulas de los partidos políticos?
Sí.
Porque hay muchas mujeres, por ejemplo, aspirantes a regidoras que me cuentan, bueno, porque yo no aspiré a una diputación, porque no iba a tener el dinero para participar, o porque realmente están en un momento de maternidad, de viviendo su maternidad, la tienen que asumir la actividad política, uh-huh, más ejercer su profesión o su oficio, más cuidar a los niños, y entonces no llegan sus compañeros, no les apoyan lo suficiente.
Sí, pero justamente por eso era que hablábamos, las mujeres que hacen política partidaria comentaban eso en el panel, de que es como un miedito que les da, pero no porque no sean capaces de hacerlo, sino justamente por el tema del financiamiento, por el tema de que tienen que casi que pedirle permiso a sus familiares para incursionar y de saber dónde van a dejar los muchachos, quién va a atender la casa. Entonces, todas estas cosas fueron dilucidadas allí. Estuvo con nosotras también la doctora argentina Virginia García, que es experta en comunicación política para mujeres, hablando de esas trampas que cometen los asesores de campañas de mujeres que mandan a las mujeres a hacer las mismas cosas que hacen los hombres.
Ajá, y entonces, ¿cuál debe ser la estrategia?
Ella señala, bueno, aquí traje el libro para prestártelo, se llama ¿Quién teme al poder de las mujeres? Bailar hacia atrás con tacones altos. Ella hacía unos señalamientos respecto a que, por ejemplo, los asesores de comunicación de hombres le dicen a las mujeres, le dicen a los hombres, tírate foto con tu familia para que te veas que tú eres un hombre, que también eres un hombre de familia. Pero eso en las mujeres no es beneficioso, las mujeres que están incursionando en la política.
¿Por qué? ¿Cómo se lee para las mujeres esa misma
imagen? Se lee como que la mujer, el rol de la mujer es ser madre. Entonces no le da un rol de liderazgo frente al electorado que le está viendo. Se visualiza como una mujer más, por ejemplo. Otro ejemplo que ella señalaba era que las mujeres cuando están aspirando, por ejemplo en sus redes sociales, ponen madre de tantos hijos, mi príncipe fulano y fulano de tal. Entonces la experta decía, bueno, no es que usted va a renegar de sus hijos, pero usted lo que tiene que poner ahí es, si usted es socióloga, comunico libertades, comunico ideas, y luego después madre, porque de por sí a la mujer se ve en la sociedad como tu rol de maternidad. Entonces, eso en la campaña política, según la experiencia que ella ha tenido asesorando mujeres alrededor de Latinoamérica, no es beneficioso para las mujeres.
Bueno, muy interesante. ¿Y dónde uno puede, se quedó grabado? ¿Hay un sitio donde uno puede entrar y ver todo lo que ocurrió allí o alguna sistematización?
Sí, mira, nosotros tenemos una página web que se llama simposiojmp.com. Ahí están colgadas todas las conferencias que tuvimos. Está colgada la presentación de esta experta argentina también que traímos gracias al PNUD, y también está en nuestro perfil de Facebook y en nuestra página de Instagram, Simposio JMP.
Muchísimas gracias. Y nuestra última noticia en clave feminista es sobre mujeres en los deportes. La niña Cristina García ganó el primer lugar en su categoría en patinaje artístico en el Campeonato Open Internacional de Clubes de Patinaje Artístico Santo Domingo 2019. Este evento se llevó a cabo en Santo Domingo y compitieron representantes de Argentina, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y otras naciones. República Dominicana demostró ahí tener mucho talento, el equipo femenino estuvo fenomenal, mucha capacidad de estrategia y un hermoso, hermoso baile, así que a esta niña va a haber que darle seguimiento porque se perfila como una gran atleta. Para empezar con nuestro tema, tenemos en línea a Tahira Vargas, la antropóloga. Hola Tahira, ¿cómo estás?
Bien, Diana, ¿y tú? ¿Cómo está todo por allá?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos aquí, Tahira, evaluando los resultados de las políticas públicas para erradicar el feminicidio, que ya tenemos un tiempo en el país, posiblemente 20 años, y queríamos tener tu visión, ¿no? ¿Qué hemos logrado y qué nos falta? Y a partir de ese estudio que tú hiciste sobre masculinidades, ¿qué se puede aportar desde ahí?
Sí, bien, mira, el estudio lo que está mostrando es que hace mucho que no se integra en las políticas públicas el tema de la masculinidad, o sea, el enfoque de violencia de género que prima en las políticas que se han desarrollado y en las campañas, está pensada el trabajo con la violencia sin tomar en cuenta cuál es la realidad del hombre, qué es lo que culturalmente impacta en la forma en que el hombre se socializa, se educa, se forma desde su niñez, para llegar a tener las conductas violentas que tiene, que no son solo hacia la mujer. O sea, es el sujeto protagónico de los homicidios, de los hechos criminales, de toda la violencia a nivel social, ¿no? Entonces, ha habido un gran vacío en términos del abordaje de las masculinidades, y con el estudio se presenta la realidad de hombres de diferentes estratos sociales, de diferentes grupos de edades, que tienen patrones comunes en términos de la socialización, sobre todo con respecto al tema de los roles al interior de la familia, en la sociedad, que está muy segregado todavía, se mantiene todo este tema del machismo, ¿no? Toda esta forma de que el hombre se socializa desde la continua rivalidad entre ellos, entre hombres, ¿no? En situaciones de competencia de poder desde la niñez, con las peleas, con las riñas, con todas las actividades que desarrollan, y todo este tema de cómo las familias, las mismas familias nucleares, las familias formadas por padres, madres, hijos, son el escenario principal de reproducción de la violencia de género y de aprendizaje de esa violencia, con unos roles muy arraigados en términos del hombre como varón proveedor, pero sin afectividad, con una gran ausencia de la afectividad en términos de las relaciones al interior de la familia, y en términos de lo que es el, la figura del padre, la paternidad en sí misma, ¿no? Y cómo esto ha afectado. Entonces, fíjate que en nuestra sociedad ni siquiera tenemos mediciones sobre la paternidad con claridad y mediciones sobre la masculinidad. Entonces, se hace necesario este abordaje e integrar todo lo que significa estas masculinidades, porque son muy diversas en términos de las políticas públicas para poder erradicar de verdad la violencia de género.
¿Y cómo podemos incorporarlo como de manera práctica? ¿Cómo podemos incorporar esa perspectiva de nuevas masculinidades en las políticas públicas? ¿Eso qué significa? No sé, en educación, en salud o en el mismo sistema de justicia. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, primero, a nivel de educación, yo pienso que es urgente. Yo pienso que ojalá pudiera lograrse que esa política de género que se estaba pensando implementar simplemente, porque significa darle cabida a estrategias distintas de manejo de conflictos en los hombres en términos educativos. Darle cabida también a la posibilidad de un trabajo con ellos desde grupos de hombres, de niños, de jóvenes, en los que aprendan a tener relaciones cooperativas, porque lo que puede combatir las relaciones de rivalidad y de agresión permanente es la cooperatividad, y son los aprendizajes cooperativos, son las relaciones cooperativas, son las relaciones solidarias, y también en las relaciones de equidad de género, ¿no? En términos de salud, pues igualmente tú tienes un enfoque de la salud donde está empezando muy segregados los roles de madre y padre, e incluso la asistencia, por ejemplo, no hay licencias de paternidad, en los hospitales no se acepta que los hombres estén cuidando a las niñas, a sus hijas o a las mujeres, ¿entiendes? Todo lo que significa el rol del cuidado, ¿no? Hay que repensar e integrar en ese rol del cuidado al hombre en esa perspectiva. En términos también sociales, desde las diferentes políticas sociales, es importante fortalecer la formación de redes de hombres, ¿no? Que tengan una masculinidad alternativa, pero que incluyan a los hombres que tienen una masculinidad heteronormativa. ¿De qué estoy hablando? De que los hombres que han aprendido o que están caminando en ese ejercicio de cambio hacia nuevas relaciones más iguales con las mujeres, hacia el manejo de los conflictos de forma pacífica y dialógica, pues puedan integrar a los otros hombres en una capacidad en desarrollar capacidades interactivas entre ambos, ¿no? En esa perspectiva. Y hay grupos de jóvenes que ya están desarrollando acciones en ese sentido. Lo que necesitan es fortalecerse, lo que necesitan es expandirse e integrar eso a todos los ámbitos sociales y las empresas, a los escenarios laborales, ¿no? En esa perspectiva.
Muchísimas gracias, Tahira. Sé que tienes clase ahora. Y bueno, nos ha ayudado para continuar el análisis, este enfoque desde la masculinidad.
Bueno, de nada, gracias a ustedes.
Seguimos en contacto. Bueno, le damos la bienvenida a Ogla Enesia, periodista de Diario Libre, quien nos va a acompañar después de la pausa a analizar los acuerdos que ha hecho la Fiscalía con agresores de mujeres.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Continuamos haciendo la República.
Aquí de regreso, gente libre, ya estamos con Ogla Enesia, que nos va a ayudar con un tema muy grave. En el país han ocurrido 64 feminicidios, eso según las cifras oficiales, porque hay grupos feministas que cuestionan ese dato y la forma en, en la que se está midiendo, pero oficialmente, según datos de la Procuraduría General de la República, 64 mujeres han muerto en crímenes de odio llamados feminicidios. Hola, Ogla.
Hola, hola, gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás?
Bien. Ogla, tú hiciste un reportaje muy interesante en Diario Libre en el que se denunciaba cómo se daban acuerdos que no son recomendados y que no deben hacerse. Cuéntanos qué fue lo que encontraste.
Bueno, efectivamente, nosotros publicamos un trabajo en donde sacamos que en el año 2018 solamente los tribunales de la República Dominicana homologaron un total de 843 acuerdos en casos de violencia de género e intrafamiliar. Y entre esos casos, el conglomerado mayor, el mayor número está concentrado en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, que es la comunidad o localidad donde hasta ahora tenemos dos muertes, dos feminicidios de mujeres que sus agresores llegaron a acuerdos con la fiscalía para obtener la libertad, y Santiago, que tuvo 111 acuerdos. Durante ese trayecto, de hecho, la idea de hacer un levantamiento de acuerdos en casos de violencia intrafamiliar y feminicidio surgió con el asesinato de Aníbal González, a quien su pareja ya le había propinado varias estocadas, las dejó prácticamente por muerta, un intento de asesinato, que la fiscalía entonces luego llega a un acuerdo con él para que cumpla una condena de 3 años a 5 años y fueron suspendidos. Entonces, al tiempo de él salir de prisión, mata a Aníbal. Entonces, empezamos a hacer ese levantamiento y nos dimos cuenta que, si bien es cierto, nuestro Código Procesal Penal establece los acuerdos en cualquier etapa del proceso, el tema de feminicidio, por la naturaleza misma del tema de violencia de género intrafamiliar, no es recomendable. Sin embargo, cuando vimos los casos, decidimos investigar qué pasa, y algo que al parecer pudimos este trabajo evidencia es que lo que normalmente se dice en San Pedro de Macorís son comunes acuerdos en caso de feminicidio, se demuestra porque es la segunda localidad donde más acuerdos o jurisdicción donde más acuerdos en casos de violencia intrafamiliar se hicieron. Y si comparamos la población de San Pedro de Macorís con el Distrito Nacional, podremos incluso decir que el número en porcentaje es mayor que el del Distrito Nacional, aunque en el distrito se hicieron 209 acuerdos en esos casos.
No, y las consecuencias que tiene el acuerdo. O sea, imagínate hacer un acuerdo con el señor que te ha apuñalado, con el delincuente que te apuñaló. Es como una condena a muerte lo que se evidenció en el caso de Aníbal.
Y no solamente eso, también está el tema de cómo tú calificas esa agresión. En esos casos, tanto en el de Aníbal González como en el caso de Juana Domínguez, que fue el caso más reciente que ocurrió, los dos fueron intentos de asesinato. Sin embargo, el Ministerio Público llega a acuerdos y varía la calificación jurídica. Y aunque el código establece que no se debe llegar a acuerdos cuando la pena a imponer por un delito sobrepasa los 20 años de prisión, en estos casos se hicieron. En el caso de Aníbal no se tipificó como intento de asesinato, sin embargo, en el caso de Juana Domínguez sí. En el caso de Juana Domínguez, el imputado se declaró incluso culpable, y es otro aspecto que también vemos que los tribunales, porque es una responsabilidad de parte y parte, jueces y Ministerio Público, ¿cómo aceptas una calificación jurídica y dices que está acorde a lo que establece la ley cuando los propios hechos hablan por sí solos? Fue intento de asesinato porque en los dos tuviste que el imputado propinó varias estocadas a la víctima y la dejó por muerta en una primera ocasión. Entonces, todo eso son aspectos que en el trabajo nosotros abordamos, pero también pasa algo que nos resultó muy interesante también y llamó la atención, y es que en el caso de las mujeres que son asesinadas, tenemos cifras de las denuncias. Sin embargo, después de que la mujer es asesinada, tampoco hay una estadística, hay un control para saber, por ejemplo, si esa mujer había denunciado, si denunció, a qué etapa llegó el proceso, si se le dio curso ante los tribunales, si no se le dio curso, si hubo una condena, si no hubo condena.
Que también necesitamos mejorar las estadísticas para tener mejores políticas públicas. Tenemos en línea, perdón, Ogla, a Virtudes de la Rosa, del Centro de Estudios de Género de la UAS. Hola, Virtudes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mujeres. Qué alegría estar aquí hablando con ustedes.
Estamos evaluando qué hemos logrado en cuanto a políticas públicas en el país y qué nos falta, porque ¿cuántos años tenemos ya, Virtudes, de haber empezado este proceso para combatir la violencia de género?
Bueno, realmente tenemos que decir que las medidas que tenemos, las políticas que tenemos, sí tenemos política, sí hemos logrado, porque en el momento en que fue aprobada la ley 24/7, fue una ley modelo para la región, fue de las leyes más avanzadas y que sirvió de referencia para muchos otros países. Sin embargo, esa ley ya se ha quedado obsoleta, porque los tiempos han cambiado, las formas de violencia, han aparecido nuevas formas de violencia, y sobre todo porque ya nuestro país, nuestra nación, está mucho más madura y cada vez está más clara de que no se debe permitir las diversas formas de violencia, de forma especial el feminicidio. Durante mucho tiempo en nuestro país, por décadas, el feminicidio estaba naturalizado. Incluso la gente veía como normal que un hombre, porque asumía que su compañera, su esposa o su ex esposa le había sido infiel, ya no era su propiedad, como asumen los hombres en esos casos, le tuviese otra relación, la sociedad asumía como normal que la asesinara. Sin embargo, ya no es así. Ya cada vez más el país, la República Dominicana, la nación y sobre todo nosotras las mujeres, hemos logrado que eso no se naturalice, que eso se asume y se rechace. Y entonces, en ese sentido, ya necesitamos de nuevas normas públicas, de nuevas políticas públicas que permitan no solamente establecer sanciones drásticas, sino especialmente prevenir, educar para que no se produzcan los feminicidios, para que no se produzcan esas formas de violencia que ponen en riesgo la integridad física de la mujer y llegando incluso a la muerte.
Pero ¿cómo podemos educar? Hay algo que yo he notado, se han hecho campañas. Desde que yo era adolescente estoy viendo campañas, como que dicen en la radio o a través de las escuelas, pero no parece estar funcionando realmente.
Bueno, yo pienso que las campañas surten un efecto, porque nosotros estamos ahora mismo, por ejemplo, en el proceso de montaje de una marcha que todo nos indica que va a ser multitudinaria, y significa entonces que la sociedad está sensibilizada, las campañas han jugado un papel. Ahora, las políticas públicas, los procesos de modificación de patrones culturales tienen que ser mucho más profundos y mucho más a largo plazo. Entonces, tenemos que trabajar, por eso nosotras del movimiento feminista, las academias, todo el que está trabajando el tema, estamos insistiendo que la única forma es la educación desde la infancia. Las políticas públicas se miden a largo plazo. Nosotros necesitamos que el sistema educativo dominicano, que los medios de comunicación, que las distintas instancias que inciden en la construcción de ese dominicano, esa dominicana, de ese hombre, esa mujer, que al final es el constructo de la persona que somos, que todas esas instancias se involucren en un sistema que maneje el tema de manera integral, para que podamos desmontar esos patrones culturales y establecer otra forma de concebir la relación hombre-mujer. Entonces, yo pienso que no podemos decir no hemos logrado nada, no ha funcionado. Ha funcionado hasta un punto, pero es insuficiente, porque una sola mujer que caiga asesinada es una barbaridad que tenemos que rechazar, que tenemos que evitar. Una sola mujer que vaya a denunciar, y son alrededor de 60.000 las que cada año denuncian ante las procuradurías especiales de violencia, recibir diversas formas de violencia, esa sola mujer tiene que llamar la atención a la sociedad dominicana. Entonces, yo creo que tenemos que invertir en la creatividad, invertir en la educación, invertir en la formación de los maestros y maestras, invertir en cambiar todo lo que es ese engranaje de los medios de comunicación, que muchas veces hasta en la forma en que publican la denuncia de que ha muerto una mujer, vuelven a revictimizar a esa mujer por la forma en que lo hacen, por la forma en que se refieren a la mujer, por la forma en que muchas veces hasta alaban. Era un buen hombre, no sabemos qué le pasó. Un buen hombre que acaba de asesinar a una mujer, que es la víctima.
Entonces, claro.
Nosotras tenemos que lograr que se entienda que son muchas aristas y que todas hay que atenderlas.
Hay una urgencia con la aprobación de una... Bueno, aunque se convierta en ley el proyecto, no te vayas sin antes decirnos de qué se trata.
Sí, es un proyecto que fue sometido ya hace varios años, pero la última vez que se sometió fue en el 2018, que lo sometió la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, que crea un sistema de prevención, atención y sanción de violencia contra las mujeres. Ese proyecto, que además también en el Código Penal, que también está sin aprobar, se tipifica el feminicidio, que no está tipificado en la ley dominicana. Pero en el caso concreto de la ley que estamos exigiendo, estamos planteando que sea aprobado ya. No hay razón para que se siga teniendo guardada una ley que puede contribuir a que cambie este patrón de violencia contra las mujeres, que contribuya a todo el proceso educativo, a todo el proceso de atención, incluso a quien atiende la problemática de violencia. Porque eso es uno de los elementos que nosotros planteamos. Esas personas que están en la línea vida, que están permanentemente recibiendo información, esas personas que están en la fiscalía, llega un momento en que se vuelven insensibles. Escuchan tantos casos de formas de violencia que se vuelven insensibles y hasta siente la violencia en sí misma. Esa gente necesita ser atendida. Hay que cuidar al cuidador, hay que cuidar a quien atiende el caso, porque si no, tenemos que cuando la mujer va a hacer la denuncia, recibe más violencia por parte de quienes deben atenderla. No puede ser cualquier policía que atiende los casos de violencia. Tiene que haber una policía educada, formada, que no le diga a la mujer que le dé la gasolina para ir a llevar la orden de restricción. Ah, yo no tengo gasolina, usted me consigue lo cuarto. Que entienda que es la vida de una mujer lo que está en juego y que su papel es protegerla. Entonces, todo eso está previsto en ese proyecto de ley, que debe convertirse en ley para mayor protección de las mujeres y las niñas de nuestro país.
Finalmente, dinos de dónde partirá la marcha de las mariposas, a qué hora.
Sí, estamos convocando y me alegro mucho que ustedes nos den el espacio para que toda la familia, todo el mundo, no importa la edad, no importa el sexo, todas nos integremos a la marcha de las mariposas el domingo 24 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Vamos a salir de la calle del Mirador Sur con Churchill a las 9 de la mañana y caminaremos hasta el Centro de los Héroes. Ya allá en el Centro de los Héroes tendremos una tarima donde tendremos la participación de alguna de nuestras artistas nacionales, se leerá un manifiesto y ahí todos y todas juntas vamos a decir basta de violencia contra las mujeres.
Muchísimas gracias, Virtudes, por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes por abordar este tema de tanto interés para toda la sociedad dominicana.
Buenas tardes. Hola. Estaba pensando en cosas que hemos visto en la cobertura. Y es que una cosa es la mujer que vive en la capital, en Santiago, o incluso en San Pedro, a pesar de los problemas de corrupción, pero para una mujer que vive en un batey, para una mujer que vive en un campo, en un barrio, que a veces no tienen ni para el pasaje, para ir a poner la denuncia, la situación también es más difícil.
Sí, es una también de las limitantes y es de las cosas que nosotros calificamos también como el no es el desgaste, sino el acceso a la justicia que tengan las mujeres y toda la población en sentido general, pero en este caso también una mujer que es agredida. Aparte de que por lo regular, por las propias características que tiene, que la revictimizan, que a veces el entorno social no entiende que ella necesita el apoyo y que muchas veces le entienden que ella es la culpable porque está siendo maltratada. Entonces, el no poder acceder, por ejemplo, en uno de los batalles donde tú no tienes un destacamento policial ahí en el batey, entonces tienes que trasladarte a otra comunidad e ir a poner la denuncia, pero tú vas a esa otra comunidad a poner la denuncia, que vamos a decir que sea el municipio o dentro de la provincia cabecera. Entonces, después de esto surge lo que planteaba hace un momento con la compañera con la que estábamos conversando, y es que te dicen, bueno, yo no me puedo mover de aquí, yo no tengo en qué moverme, el motor no tiene gasolina, no tengo los recursos, o yo no sé, mira a ver. Entonces todo eso también es el tema de sensibilizar a los actores de justicia, pero también crear los mecanismos para que de una forma u otra se pueda dar respuesta a esa mujer que está siendo víctima, porque al final, ¿qué pasa? Es otro de los temas que nosotros abordamos hace unos días, es el síndrome de déjalo así. El déjalo así, que tu pareja te dice o te lo dice la familia o alguien cercano que él buscó de soporte, de apoyo, te dice, mira, ya yo no te voy a molestar, ya yo me voy a ir de la casa, te voy a dar el dinero para los muchachos y todo eso, pero déjalo así, o sea, ya no me pongas la denuncia, y si pusiste la denuncia, desiste de eso. Entonces, cuando ya la mujer o no pone la denuncia o deja de ir y tiene este destacamento o la oficialía lejos de la oficialía, no, la fiscalía lejos de donde vive, pues obviamente no hay un seguimiento, y como no hay un seguimiento, ella es pasible y es una posible mujer asesinada. Recuerdo que cuando investigamos el caso de Anibel, cuando pregunté a la fiscalía de San Pedro, cuando recibió las puñaladas, decía, pero si cuando ella vino a poner la denuncia, su pareja vino detrás de ella y ustedes le pusieron ahí mismo una orden de alejamiento, ¿cómo no previeron que eso pudiera pasar? Nosotros entendíamos que ella estaba bien porque cuando ella sintió una situación anormal, vino a poner la denuncia.
Ya, sabes que el feminicidio es un problema, bueno, que afecta a todas las mujeres, no solo en el país, también en toda América Latina, especialmente en el Caribe, donde hay una cultura fuertemente machista. Y las compañeras de la revista feminista, todas, de Puerto Rico, nos mandaron un audio explicándonos en parte cuál es la situación de su país a partir de una investigación que se hizo. Nos vamos con el audio, Julie.
Las mujeres en Puerto Rico, como en otras partes del mundo, son asesinadas principalmente por sus parejas o exparejas, pero antes han recibido duros golpes por parte de un gobierno que no toma acción con medidas preventivas para erradicar la violencia de género, y por parte de un cuerpo policíaco que no les provee seguridad. Luego, esas mujeres son rematadas cuando se invisibilizan en las estadísticas. Las organizaciones puertorriqueñas Proyecto Matria y Kilómetro Cero presentaron esta semana en San Juan, Puerto Rico, un informe que contabiliza en 266 los feminicidios ocurridos en la isla entre 2014 y 2018. Se trata de un feminicidio cada 7 días, principalmente en las residencias de las mujeres o de sus familiares. La mayoría son asesinadas con un arma de fuego. Uno de los principales hallazgos es que la policía de Puerto Rico informó de 11 a 27% menos feminicidios de los identificados por esta investigación. Este, dijeron las investigadoras, es un ejemplo de la marcada y sistemática indolencia de las autoridades gubernamentales en documentar rigurosamente la situación de los feminicidios en Puerto Rico, divulgarlo a la ciudadanía e implementar medidas para prevenirlas. Para Libertarias República Dominicana, esta fue Cristina del Mar Quiles, de Todas Puerto Rico.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Continuamos haciendo la República.
Gente libre, aquí de regreso en Libertarias, su segmento de mujeres, feminismos y nuevas masculinidades de la República Radio. Ya saben, tienen que ir a la Marcha de las Mariposas solidariamente, mujeres dominicanas en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, con el apoyo de otras latinoamericanas, se han sumado con un conjunto de actividades allá. Hay una específicamente frente al consulado dominicano en Nueva York. Así que vamos a escuchar lo que nos tienen que decir.
Efecto mariposa, Butterfly Effect, en solidaridad con la Marcha de las Mariposas. Les invitamos a unirse a esta causa en contra de la violencia hacia la mujer.
Estamos convocando el próximo domingo 24 a las 3 p.m. frente al consulado dominicano en Nueva York. Es una manifestación apartidaria.
Alza la voz por las que ya no están, por nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, por nosotras y por una vida libre de violencia.
Ni una más ni una menos, porque vivas, sanas y libres nos queremos.
Somos Patricia Encarnación
y Gina Goico desde la ciudad de Nueva York.
Los esperamos.
Bien, ya lo saben, sigan la cuenta de Gina Goico en Instagram. Van a estar subiendo información sobre esta marcha. Es importante que las mujeres de la diáspora nuestra en Nueva York y New Jersey acudan y nos apoyen. Es un tema de todos. Y los que estemos aquí en Santo Domingo o en ciudades cercanas, vamos a apoyar la gran manifestación del domingo 24, porque lo que se exige son mejores políticas públicas, protección para las mujeres e ir cambiando una cultura desde la educación que promueve la desigualdad y que promueve la idea de que las mujeres somos inferiores a los hombres, porque detrás de todo eso lo que se esconde es la cultura de que las mujeres somos propiedad.
Y como tú eres mi propiedad y me quieres dejar, entonces no te lo permito, no te lo tolero, entonces yo te mato. Y es lo que realmente hay que cambiar y crear conciencia en los actores del sistema en decir que hombres y mujeres, ¿eh? Porque si vemos los casos de San Pedro, quienes firmaron los acuerdos, fue la directora de la unidad de violencia de género, una mujer que está trabajando un tema que tiene que ver con política de mujer. Entonces, no es solamente sensibilizar a hombres, es a hombres y mujeres para que estén ojo a visor con esta situación y poner freno a lo que es la violencia de género.
Es todo un sistema y la corrupción ha influido mucho en esto, porque los acuerdos no solo es porque, bueno, hay una cultura machista y en el fondo no creemos en la igualdad, también ha habido dinero de por medio.
Lamentablemente es lo que se ha mencionado en ambos casos. En el caso de Domínguez, de Juana Domínguez, de acuerdo a lo que han trabajado otros periodistas que han tenido acceso a la medida de coerción, establecen que se habría pagado 150 mil pesos por ese acuerdo. En el caso de Anibel, tras bastidores, uno siempre ha escuchado y se ha dicho que se manejó también dinero. Lo que no sabemos es si el Ministerio Público en esa investigación y en el sometimiento a la justicia a la fiscalizadora determinaron o contemplan que para el acuerdo en el caso de Anibel se pagó recursos y si se pagó, ¿a quién se pagó? Porque fueron, de acuerdo a lo que se informa o todo lo que sabemos en una jurisdicción, en una fiscalía, todo tiene que ver una persona que autorice. Entonces, ¿quiénes autorizaron? La fiscalizadora firmó por sí solamente ella ese acuerdo, tuvo una orden superior y esa orden superior pudo venir de otra orden superior. O sea, lamentablemente el tema de presunta corrupción se maneja en estos casos y es muy lamentable porque estamos hablando de la vida de personas que están en juego, la vida de mujeres, de madres, de hermanas, de hijas, y que estos casos de feminicidio dejan cientos de niños en la orfandad. Entonces, en solo dos casos tuvimos 7 niños en orfandad. Y entonces, si calculamos en los 64 casos que tenemos solamente este año, vamos a ver cuántos van. Y yo recuerdo que en un reportaje que hicimos este mismo año sobre huérfanos de feminicidio, el tema no solamente se centra en que se mató la mujer, es que después de eso, ¿cómo quedan los hijos? ¿Cómo queda el niño? Yo recuerdo una niña que su padre quedó vivo y está cumpliendo prisión, pero ella tiene ese rencor y ese odio. Y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tú te sientes así? Y ella decía, es que me quitó lo más importante, me quitó mi corazón. O sea, y era una niña de 5 años. De 5 años, y para mí eso fue desgarrador. Pero no solamente eso, es ver adolescentes que te digan, oye, yo no soy nadie, porque el que no tiene mamá es, lamentablemente tengo que decir la palabra porque lo dijo, dice, es un perro. Entonces, cuando tú tienes un hijo que se cría con baja autoestima, que no tiene rendimientos, que tiene esa sensación, aunque tiene los abuelos y los tíos que se encargan de ellos, no es lo mismo, porque papá mató a mamá y yo no tengo mamá, y si yo no tengo mamá, yo no soy nadie.
Bueno, y hay que también hacer un llamado a las comunidades, a la gente, que en pleitos de marido y mujer hay que meterse.
Sí.
Hay que denunciar.
Definitivamente.
Hay que denunciar, se puede denunciar de forma anónima en cualquier fiscalía. El Ministerio de la Mujer tiene la línea vida.
Está el 911, que también se puede hacer. Pueden poner, incluso a través de terceras personas, que usted puede considerar que puede dar una mano amiga. Usted le dice, mira, está pasando esto, yo no puedo ir por X o por Y, pero yo quiero ayudar en ese sentido. Y entonces es mover toda una red alrededor para que no sigan ocurriendo casos así, porque la violencia comienza de poquito. O sea, no es que de repente empieza y termina en un feminicidio, no. Es un círculo de violencia que incluso la propia mujer no se da cuenta, y es una de las cosas también que es muy importante, que aquí tenemos que también trabajar con la mujer que es víctima. O sea, en las fiscalías y en los destacamentos se pone la denuncia, la mujer pone la denuncia, pero no tiene un acompañamiento para que entienda que está en un círculo y no debe retomar a él, que es un agresor, que por cualquier situación, o sea, tienes que mantenerte de lejos y poner freno, pero lamentablemente tampoco hay una asistencia para la mujer.
Y bueno, la línea a la que se puede llamar es asterisco 212, la línea mujer, tanto si estás sufriendo maltrato como si sabes de mujeres maltratadas. No podemos escuchar el llanto de una mujer y quedarnos indiferente. Asterisco 212, llamar y dejar de justificar al agresor. Me da mucha pena, porque si una gente se roba, si una gente es un ladrón, si un hombre es un ladrón, nadie se junta con él. Pero si es un hombre que le da golpe a las mujeres,
es un macho,
se acepta, lo invitamos a comer y no. Hay que mandar el mensaje de que no vamos a aceptar a los maltratadores. Nos seguimos escuchando, seguimos conversando en nuestras redes Libertarias RD, en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.
No lo dejaré de decir. La conciencia no ha de olvidar. Ya solo podemos seguir. ¿Para qué me piden callar? Tengo que decir cómo fue. Para que no vuelva a pasar. Vamos a impugnar a ese juez. Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece. Tu arte es la guía, la unidad nos fortalece. Canta, Trinitario, la unidad nos convocó. Todos con el coro, voz del pueblo, voz de Dios.
La Nota 95.7. Conoce de todo.